subiendo los sermones, por eso grabamos con esta cámara, para poder subir los sermones a la página web de la iglesia y desde ahí pueden escucharlos si quieren escucharlo de nuevo. 34 al 39 dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hasta ahí la palabra del Señor. Hermanos, estos versículos son muy interesantes, ¿verdad? Y miren, estaba meditando hoy antes de salir de casa, que cuando uno predica la palabra del Señor, se hace de enemigos. Se hace de personas que no están de acuerdo con lo que uno enseña. Y buscan la destrucción de la obra de Dios, no buscan la destrucción de uno, buscan la destrucción de la obra de Dios. Entonces, pensaban en estos versículos, que el Señor no le está dando a la gente, no le está dando a sus discípulos esperanza de que todo va a estar bien. Pero ¿qué entonces con aquellos que enseñan que cuando venimos al Señor las cosas se solucionan, los problemas se solucionan, y que nos vuelve, y que por ser hijos de Dios no nos va a pasar nada? ¿Será verdad ese evangelio? Porque el evangelio que estamos viendo plasmado en Mateo es otro evangelio, no es ese que se predica muchas veces en los púlpitos, donde se le habla a la gente prosperidad, de que Dios ahora son príncipes y princesas en el Señor. Bueno, de alguna manera sí, porque somos hijos de un rey, ¿verdad? Pero eso no significa que nosotros todavía en esta tierra podemos ejercer esa clase de títulos, hermanos. Nosotros ni somos príncipes ni somos princesas. Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros vamos a ser perseguidos antes de ser bien recibidos. Antes de que nuestro mensaje sea recibido, vamos a ser perseguidos por el enemigo. Jesús dice que vino para traer espada. La espada, ¿qué es lo que hace? La espada trae guerra, trae muerte, trae destrucción. No trae cosas buenas, todo lo contrario, la espada va a traer destrucción. Entonces yo quiero que nos enfoquemos en algo. Cristo está encima de todo. Cuando yo digo encima de todo, está sobre todo, mis todos. ¿Por qué? Porque este es un principio y fundamento del cristianismo. Nosotros no somos lo que estamos sobre, sino que es Cristo el que está sobre todo y sobre todos. Porque nosotros hablamos del Señorío de Cristo. En otras palabras, Él es Señor de la Iglesia y Él maneja el control de todo lo que pasa. ¿Qué significa entonces que el Señor está sobre todo? Significa reconocer que Cristo es superior a todo lo que pasa en este mundo. Su supremacía divina es la que Él tiene. Él es superior en la vida, Él es superior en la muerte, Él es superior en la salvación y Él es superior en la creación. Cristo está sobre todo y somete a todo a su perfecta voluntad. Tres cosas son de las que voy a hablar en este sermón. La primera, Jesús es el fundamento de todo. Segundo, las divisiones por causa de Cristo. Hay divisiones por causa de Cristo. Y el tercero es, Dios es el centro de todo. Nosotros no podemos hablar de que Él es el primero de todo. Él es el centro de todo. Entonces, eso es lo que quiero que veamos. ¿Qué es más importante? Lo más importante. importante para la iglesia tiene que ser conocer a ese Dios, conocer a Jesucristo, conocer cómo es que Él funciona, cómo es el que Él nos llama a funcionar en la vida y en la muerte, ¿sí? Esto es, desde aquellas dimensiones básicas de la vida hasta lo más profundo de aquellas cosas que suceden en nuestra vida. Así también, como comprendemos la vida y el mundo, como comprendemos lo que pasa a nuestro alrededor. Todo tiene que ser medido desde la balanza del Evangelio. Todo tiene que ser medido desde lo que Él es, desde lo que Cristo es. Hermanos, hace un tiempo tuve una conversación con una persona acerca de la fe cristiana. Esta persona se identificó como agnóstica. ¿Quién es una persona agnóstica? Alguien que cree en algo, ¿sí? En alguna totalidad, alguien que cree en algo, pero que Dios puede existir o no existir. O sea, no es un ateo declarado, pero tampoco cree en Dios abiertamente. Un agnóstico dice, si yo no puedo probar algo, no sé si existe o no existe. Puede haber la posibilidad de la existencia de algo. Es complicado hablar con ellos porque tienen argumentos filosóficos con los que hay que llegar. El agnóstico no es ni ateo ni converso, como les decía, aunque es de alguna forma practica un ateísmo. El agnóstico no acepta ni niega la existencia de Dios, porque no lo acepta ni lo niega, porque no se puede probar con un método científico. De hecho, a Dios no se puede someter a un método científico para probar su existencia. Mi argumento con este agnóstico fue que no podemos someter a Dios a un objeto de prueba, porque Él está sobre todo, está fuera de todo, de todo estudio que se puede hacer. La única manera que nosotros podemos conocer a Dios es por su revelación. Fuera de la revelación de Dios, Deuteronomio 29:29, lo que no está revelado es silencio para nosotros, no podemos decir nada al respecto. Entonces, además de eso, Dios es mucho más que un método científico. Dios es infinito. Nuestra mente finita, nuestras capacidades de raciocinio son finitas, pero Él es infinito. Entonces, fue una discusión larga, muy buena, por supuesto, pero larga. Entonces, viendo todo esto, me puse a pensar, Jesús es el que ha dado a conocer a Dios. Él ha revelado, Él nos ha enseñado quién es Dios. Entonces nosotros a través de Jesús podemos argumentar lo que Dios es y lo que Dios hace. Ahora vean bien, el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe es Cristo. Si nosotros sacamos a Cristo de este fundamento, quedamos en una casa establecida en la arena, quedamos en una casa establecida en tierra floja, que puede venir un terremoto, puede venir un viento recio y la casa se cae. Pero si nosotros establecemos nuestra casa en Cristo, nuestro argumento en Cristo, nuestra confianza, nuestra fe en Cristo, esa casa se mantiene sólida y firme, y pase lo que pase, nosotros no nos caeremos. Nuestra casa, nuestra fe, lo que nosotros creemos no se caerá porque está establecido en Él. Eso es lo que Jesús está queriendo dejar en el corazón de los discípulos al ver estos versículos. Que ellos entiendan que al partir el que está pronto, ya va a partir Él a esta fecha, que ellos no teman lo que viene sobre ellos. Porque aunque Él se vaya, Él sigue presente con ellos a través de su Espíritu para fortalecerles y para animarles y para darles confianza en el momento de tribulación. El apóstol Pablo fue un hombre que persiguió a la iglesia antes de ser cristiano. La persiguió por amor a su religión. Pero cuando él vino al cristianismo, su fe fue tan sólida que él soportó palizas, él soportó de todo, soportó el apóstol. Pero ahí había algo que lo sostenía. Y él dice en el capítulo 2, verso 20 de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivía antes en la carne, ahora lo vivo en la gloria del Hijo de Dios. Entonces hay una convicción, su fe se ha fortalecido a tal grado que él está dispuesto incluso a entregar su vida por la causa del resucitado, por la causa de Jesucristo. Entonces, hermanos, venga lo que venga sobre nuestra vida está sentada, fundada, establecida en Cristo nuestro Señor y Salvador. No tenemos otro fundamento. Vean bien, el cristiano ya no vive para sí, él vive para Cristo. Su enseñanza, es decir, la enseñanza de Jesús, fue una enseñanza de ejemplo, desde el nacimiento hasta todo lo que tuvo que pasar. ¿Se recuerdan en Nazaret? El Señor está en la sinagoga en Nazaret en sus últimos días y se para después de haber leído una fracción de Isaías 61. Él se para y les dice: este día se ha cumplido esta escritura. Y dice que la multitud, juntamente con los rabinos de esa ciudad, tomaron a Jesús y lo llevaron al barranco y lo iban a desbarrancar en ese lugar. Y Jesús dice que pasó en medio de ellos porque su hora todavía no había llegado. Además, Jesús no iba a morir de muerte desbarrancada. Él iba a morir, estaba especulado que tenía que morir por la cruz del Calvario. Y mientras eso no se llevara a cabo, Jesús iba a salir triunfante en cada momento. Entonces, él fue ejemplo de perseverancia, fue ejemplo de muchas cosas. Hoy en el sermón estuve en la mañana acá en el servicio en inglés y estuvimos con mi hija analizando el pasaje que le dio el pastor que predicó, fue Lucas capítulo 4, parece que fue, ¿verdad? Lucas creo que es el capítulo 4.
4, 1 al 13.
Del 1 al 13. Pero fíjense que es curioso, Mateo también 4 narra la misma historia, es la tentación de Jesús en el desierto. Pero yo no había visto hasta hoy en la mañana, y he leído ese pasaje un montón de veces. Y hasta hoy en la mañana leí que Jesús 40 días fue torturado por el enemigo. Y en mi mente, en mis estudios que yo he hecho, había visto que Jesús sufrió la tentación cuando determinaron los 40 días de ayuno. Pero no, la Biblia dice específicamente, y lo vimos en inglés, lo vimos en español, lo vimos en diferentes versiones, con mi hija mientras el pastor predicaba, y todos tienen una forma diferente, pero al final llegan a lo mismo, las traducciones. Y es de que Jesús, desde el día 1 hasta el día 40, fue atormentado por el enemigo. El enemigo lo estuvo zarandeando todo ese tiempo. Entonces, cuando uno ve eso, Jesús le está dando ejemplo vívido a su discípulo de lo que él sufrió. Y si él sufrió, nosotros, ¿qué más podemos esperar de todo esto? Entonces, hermanos, debemos de ir. Su voluntad es perfecta. Es una que guía y sostiene nuestras decisiones y nuestra acción en la vida. Su ejemplo es el que nos sostiene. Su ejemplo es el que nos mantiene. Su ejemplo es el que nos lleva a conocer mejor a Él. Así es como Cristo se ha convertido en todo el fundamento de nuestro cristianismo. ¿Por qué importa esta enseñanza para nosotros? Pensemos, hermano. ¿Por qué importa? enseñanza para nosotros. Cuando usamos la enseñanza de Cristo como principio de vida, cuando usamos esta enseñanza como principio de vida, por atractivo que sea el mundo, por bueno que sea lo que el enemigo nos ofrezca, o por duro que sea, por el valle de sombra de muerte, por el valle de la persecución, por el valle de la angustia, si nosotros pasamos por ahí, vamos a pasar confiados en Cristo Jesús. Y no nos va a sorprender nada de esto. ¿Por qué? Porque Él es el que nos sostiene desde esto. Si Cristo es nuestro consejero, hermanos amados, yo quiero que mediten ustedes. ¿Es Cristo el consejero de ustedes? Cuando van a emprender un trabajo nuevo, un negocio nuevo, van a avanzar, van a Cristo primero y después emprenden lo que van a emprender. Porque si hacen eso, yo no estoy diciendo que va a ser más fructífero si lo hacen así o no, pero tiene un fundamento. Estamos poniendo en las manos de nuestro Señor todo lo que somos y hacemos. Así es que nosotros tenemos que ir, ya que Él es la plenitud del gozo. El salmista en el Salmo 16, 11 dice: porque en ti hay plenitud de gozo, porque en ti se recrean mis entrañas, porque en ti se recrea mi inteligencia, porque en ti se recrea lo que yo soy, porque en ti hay plenitud de gozo. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo el salmista? No me importa lo que el mundo me traiga, en ti hay plenitud, y plenitud es algo completo, suficiente. En ti hay plenitud. Cristo, hermanos, por otro lado, nos protege del mal, puesto una valla alrededor de nosotros, nos abraza con su gozo. El apóstol Pablo dice en el capítulo 4, verso 7 de Filipenses, hermano, que es un gozo que sobrepasa nuestras capacidades intelectuales. Es un gozo que va mucho más allá de lo que nosotros conocemos como gozo. Es un gozo que nos fortalece, nos vivifica, pero a la vez nos construye. Construye algo desde dentro de nosotros. Ese es el gozo que tenemos en Dios. La esencia del cristianismo es Cristo. Jesús es el centro de todas nuestras prioridades. Recuerden, hermanos, si no pueden recordar nada más de todo este sermón, yo les pido que recuerden esto. Nosotros tenemos múltiples prioridades en nuestra vida, ¿verdad? Pero Jesús no es una prioridad, porque Jesús no puede ser una prioridad. Todo tiene que girar alrededor. Si vamos a hacer un círculo, todo tiene que girar alrededor de Cristo. Entonces, ¿quién es el centro de nuestras prioridades? Es Cristo. Él es el centro de nuestra vida. Y lo que usted es, lo que yo soy, lo que somos todos en Cristo, hermanos, es lo que nos hace Cristo. Por eso debemos de toda la vida, Cristo debe ocupar el centro en todo lo que nosotros somos. Y ahora sí, vamos a ir versículo por versículo, como ya es costumbre con nosotros, analizar el texto. Hay divisiones por causa de Cristo. Esto es lo que Jesús está diciendo. Yo quiero aclarar algo antes de continuar. No estoy hablando de que nosotros creamos las divisiones. ¿Sí? No estoy hablando de que nosotros, por ser petistas, no sé si se entiende la palabra, en México no sé si se entiende la palabra petista, pero una persona que anda buscando cómo pelearse con las otras personas, ¿no? No, no somos nosotros los que buscamos los problemas. Si los problemas nos buscan a nosotros, debemos de reaccionar como cristianos. ¿Y cómo reacciona un cristiano a los problemas? Con paciencia, con mansedumbre y con temor. plaza, ¿sí? Anoche discutíamos un poco eso, ¿verdad? Hey, ¿es de cristiano dejar que todo el mundo pase por encima de nosotros? No, no. A veces hay que poner límites. Uno tiene que poner límites. En toda relación tiene que haber límites. Pero hay momentos que uno logra más quedándose callado o simplemente ignorando las cosas. Porque el que es bochinchero, dicen en El Salvador también. No sé qué son palabras, no digo, muchas veces centroamericana. Pero una persona bochinchera anda peleándose con todo el mundo y dice que es cristiano. ¿Ah? No. Un cristiano es una persona que refleja el fruto del Espíritu. ¿Y cuáles son las características del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Se me olvidó dos en mi lugar. Pero ya ustedes ya saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Y el apóstol dice: contra esto no hay ley. Entonces, hermano, vamos al texto. Dice el verso 34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Jesús está sentando la base. Jesús dice: este mundo está cargado de engaño, de muerte, de frustración, de maldad. Yo he venido a mejorar las cosas. No crean que he venido a arreglar las cosas por el momento. He venido a mejorar. Porque ahora, el que se convierta a mí va a tener enemigos en su propia casa. Por causa de Cristo, ¿verdad? No es por otra cosa, es por causa de Cristo. Si ustedes, por ejemplo, si una persona viene a Cristo por la obra del Evangelio, a veces la gente que más lo persigue son sus mismos familiares. ¿Sí? Hasta que se acostumbra que se volvió cristiano. Dice: Jesús promete paz para su pueblo. El Señor está cargado la Biblia de esperanza. Lucas 2:14. Dice: hombres de buena voluntad. Pero ¿quiénes son los hombres de buena voluntad de lo que está hablando Lucas acá? Son los cristianos. Una persona que no es cristiana ni tiene buena voluntad, ni tampoco es un pacificador. Una persona que no es cristiana es una persona que está llena de amargura en su corazón, y esa persona va a destilar odio hacia los demás. Entonces el Señor no está hablando de hombres de buena voluntad, de todo el mundo, está hablando de los cristianos. A estos hombres son a los que el Evangelio de gracia los ha llamado y se les ha revelado este Evangelio. Dios llama a todos los hombres a la paz. Son todos, grandes, chicos, ricos, pobres, a todas las personas. El Señor los llama a la paz. Pero solo aquellos a los que el Evangelio se les revela vivirán en esta paz. El Señor dijo estas palabras también en Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe, dice el otro pasaje, vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Mi paz se las dé para que ustedes crezcan en esta paz. Otra vez, Él está hablando de los hijos de Dios. Hermanos, Dios llama a todos los hombres a esta paz por medio del Evangelio, pero la iglesia es la que recibe esta paz, nadie más. Por esta paz es que podemos tener comunión con Cristo y comunión los unos con los otros. Yo les voy a decir algo, hermano. Aquí hablamos por lo menos cuatro diferentes nacionalidades, ¿verdad? Yo no los conocí hasta hace un poco tiempo acá, pero les tengo mucho cariño ya. ¿Por qué creen que sucede eso? Porque hay algo que nos acerca, que nos da a nosotros unidad, y es la sangre de Jesucristo. No tenemos la misma sangre, no corre por nuestras venas. Ustedes no tienen la sangre mía, ni tengo la de ustedes, pero tenemos la sangre de Cristo, que es la que nos une como un solo pueblo. Y eso nos da afinidad los unos con los otros. Sé la paz de que está hablando el Señor. Ahora, esto no significa que en esta paz que tenemos en Jesús nos exime de las guerras, de la muerte, de todo lo que vemos en este día. No, hermanos, hay muchas cosas en este mundo. Jesús trae guerra, pero no una guerra espiritual, no es una guerra física, es una guerra espiritual entre los creyentes, entre la simiente de Cristo y la simiente de Satanás. Todo aquel que no es de Cristo es del diablo, y todo aquel que es del diablo no es de Cristo. Entonces, que hay dos reinos enfrentados a muerte, y están representados por personas que tal vez comen a la misma mesa, pero que cuando se habla de religión se enfrentan a muerte. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora pensemos en esto: el Evangelio es un reino de paz y seguridad. ¿Cómo se tornaría la guerra y la muerte que Jesús está diciendo? Para entender la afirmación de Jesús, debemos saber que la persecución es por lo que Cristo representa. La persecución no va a venir porque nosotros nos portemos mal, sino por lo que nosotros representamos. Ustedes y yo representamos el reino de Dios. Y por eso es que el enemigo está buscando destruirnos y atacarnos todo el tiempo. Hermanos, tenemos dos cosas importantes que ver aquí. Los ángeles, por ejemplo, ellos proclamaban un reino de paz. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Los pastores llegaron también proclamando estas buenas noticias a donde estaba el niño. En fin, había toda una atmósfera en este momento. Ahora vemos nosotros que Jesús está diciendo: ustedes van a ser perseguidos y van a sufrir hostilidad todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque hay una causa. El Evangelio sacado de la palabra de Dios, hermanos, es una espada. Por eso vean la siguiente parte del versículo 34. No he venido a traer paz, sino espada. Fíjense bien, el Evangelio representado por el escritor a los Hebreos, Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra hasta las coyunturas. La coyuntura es esa parte más delicada y más interna, más íntima del ser humano. Y penetra hasta ahí, ¿para qué? Para llamarlo al Evangelio. Entonces, una espada, ¿qué es lo que hace? La espada, cuando penetra, corta. ¿Sí? Corta a la persona en pedazos. Lo mismo hace la palabra de Dios. Si el cristiano, por causa de Cristo, está expuesto a la muerte y a ser cortado por la causa del Evangelio, y que vivieron miles de cristianos, fueron mutilados, fueron cortados, fueron asesinados, fueron entregados a las fieras en el primer y segundo siglo, por la causa de Cristo. Pero hermanos, hoy son miles de cristianos que ofrendan su vida por la causa del Evangelio todavía. Hace un par de meses me llegó una noticia que en Sri Lanka un cristiano había sido dado un pastor cristiano evangélico de una aldea, había sido asesinado por los extremistas budistas. A puro palo, a puro garrote lo mataron. A puro garrote mataron a este pastor. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Entonces, fíjense la idea que Jesús está dando, porque no había armas automáticas, ni cañones, ni nada de eso que había en esta fecha. espada era el arma más letal que tenía de la vida de Jesús. Pero Jesús dice, la espada los va a cortar a ustedes por causa del Evangelio. Pero además Jesús está diciendo que la palabra de Dios es espada que corta a la persona espiritualmente, lo hace añicos. La palabra de Dios nos destruye. La palabra de Dios nos hace pedazos. ¿Para qué? Para después Dios recoge cada pedazo y nos va construyendo hasta formarnos a la medida de su Hijo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. El asunto es, ¿estamos dispuestos a pasar esta? Porque ese es un valle de sombra y de muerte que tenemos que pasar, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros que tenemos que pasar todo eso. Pensemos un momento en Caín y Abel. Anoche yo les preguntaba por qué Caín y Abel se enfrentaron tanto. Mire, hay una sola razón por la que Caín y Abel se enfrentaban. Y la Biblia lo dice, capítulo 4, verso 4. Abel era justo y Caín era injusto. Entonces, Caín le tenía envidia a Abel. ¿Por qué le tenía envidia? Porque sus obras eran perversas. Mientras que las obras de Abel eran obras santas, eran obras que estaban basadas en el Evangelio, eran obras que estaban basadas en la palabra de Dios. Abel no pudo tener hijos. Hasta la cuarta generación, los hombres empezaron a invocar a Dios de nuevo, en ser. Y desde entonces, las dos simientes enfrentadas. La simiente de ser, que es el que está representado por los hijos de Dios en la Biblia, y la simiente de Caín, que está representada por los hijos de las tinieblas. Eso va a ser hasta el día de Jesucristo. Hay un enfrentamiento. Cuando alguien lo señale y lo ataque y diga cosas de usted, procure que no sea verdad lo que diga. Eso es lo primero que hay que hacer. Y después de eso, recuérdese esto, recuérdese bien, que si usted está llevando fruto, lo van a paliar y lo van a apedrear para bajar el fruto que lleva. ¿Verdad que no? Si el que no lleva fruto, nadie le tira piedras. Y nadie le quiere palos. Solamente el árbol que da buen fruto es el que es apaleado y el que es apaleado. Entonces recuerde esto: si usted está llevando frutos, va a sobrar quien le va a tirar palo. Entonces no se preocupe, porque galardón tenemos en el reino de los cielos. El Señor nos está como esto. Y el Señor va a ir recogiendo cada uno de los frutos para que en aquel día nosotros podamos ser testimonio fiel de nuestro Señor. Y avanzando, hermano, veamos el verso 35 y 36. Porque he venido para poner en disensión. Fíjense, la palabra disensión significa poner en contra, llevar la contraria, el pleito, ¿verdad? Entonces, para poner en disensión al hombre contra su padre. Aquí el hombre es el hijo varón contra el padre. Pero sigue diciendo, a la hija contra su madre, ¿sí? A la nuera contra su suegra. Y dice, cierra como con broche de oro lo que está argumentando aquí Mateo. Y dice, mire, porque los enemigos son los de su casa. Hermano, ¿a cuántos de nosotros no nos han agarrado con esa actitud nuestro mismo familiar? ¿Sí? ¿Saben qué era la bolita de ping-pong, ¿verdad? ¿Saben cuál es? Se le da por un lado, se le da por el otro. En fin, es muy bonito el deporte ese, pero si usted ve la pobre bolita, sufre el palo por todos lados. Pero así nos agarran a nuestros pobres familiares. Aquellos que están en nuestra propia casa se tornan enemigos de nosotros, pero en realidad no es de nosotros que ya lo tornamos, es de lo que nosotros representamos. Y no lo estoy diciendo yo, leyendo conmigo, ¿verdad? Lo que dice la Escritura. ¿Sí? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El Señor está sentando las bases para lo que viene después, porque lo que viene después ya no le corresponde a los de fuera. Lo que viene después nos corresponde a nosotros. Vea lo que dice el verso 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, yo creo que siete veces usa este pronombre personal singular del Señor. El que es un pronombre singular personal tónico, se lleva tilde, tónico, y dice: el que ama a padre y a madre sobre mí, este no es digno del reino de los cielos. O sea, todo lo que el Señor ha dicho antes, quiere sentar, está poniendo las bases para luego decir lo que tiene que decir en los versos 37, 38, 39. El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, hija, más que a mí, dice cómo va. Y el pronombre personal singular tónico se está dejando ver, no es digno de mí. Hasta ahí ha tenido prácticamente mil, hasta ahí. Luego dice el verso 38, y el que no toma su cruz, y el que no toma su cruz, y me sigue, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Siete veces el pronombre mí. Él está diciendo, es que yo, dice Jesús, yo valgo más que tu hijo, yo valgo más que tu hija, yo valgo más que tu iglesia, yo valgo más que tu vida, yo valgo más que tu ministerio, yo valgo más que tu plata, yo valgo más que tú, porque soy yo el que he hecho lo que he hecho por ti. Eso es lo que el Señor está diciendo. El que no deja padre, madre, hijos, mujer y todo por causa del Evangelio, no es digno del reino de los cielos. Ahora, hermanos, yo no les estoy diciendo que se vayan a divorciar después de que salgan de escuchar este sermón. Sientes que Jesús no comparte su gloria con nadie. Y si en su corazón usted ama más a su mujer que a Cristo, es un idólatra, usted se vuelve un idólatra, y su idolatría está puesta en su mujer. Y si usted ama más a sus hijos que a Jesús, entonces Jesús no es digno de usted, ni usted es digno de Jesús. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y nosotros tenemos que ser buenos proveedores para nuestros hijos y para nuestras mujeres, porque eso es lo que la Biblia dice. Tenemos que proveer lo necesario para que vivan dignamente. Y si aguantamos, aguantamos todos. Pero en el Evangelio, la prioridad la tiene Jesús. En el Evangelio no tiene la prioridad nadie, ni el ministerio ni nadie. Es Jesús el que tiene la prioridad. Hermanos amados, por eso es que termino con el último punto. Dios es el centro de todos. Todo está centrado en Dios. Vivir para Jesús implica dejarlo todo. Todo. Si mi mujer me dice, bueno, yo pongo aquí, o es Cristo o soy yo, ¿por quién se decide usted? ¿Se decide por Jesús o se decide por el esposo? O si los hijos le dicen, bueno, papá, ¿sabe qué? Yo ya no quiero vivir con ustedes porque usted es cristiano. Le dicen, me han ido y yo sigo con Jesús. Porque la prioridad, el centro de nuestras prioridades es Cristo Jesús. Hermanos, miren, hermanos, hoy se puede ver el espíritu obstinado y rebelde de Caín en las iglesias. Nadie se quiere someter a nadie. Hay mucha rebeldía. Abel es el hijo de Dios, Caín es el hijo de las tinieblas. Un hombre arrogante, maldito, rebelde, malicioso. Pero en la Biblia también encontramos la rebeldía de Coré, Datán, Abirán y Tener se levantaron contra el liderazgo de Moisés. Ejemplo, ¿cómo es eso que solamente a través de Moisés y de Aarón Dios habla? ¿Acaso nosotros no somos levitas también? Nosotros somos levitas también. Y conspirados contra Moisés y Aarón. Y el pueblo no se dijo, déjalo que conspire. Ahora, mañana se verá y Dios escogerá entre ustedes y nosotros. Le dijo a Aarón, porque Moisés no podía ministrar en el templo. El sacerdote, el sacerdocio se le fue dado a la línea de Aarón. Nadie más. Los demás podían ser levitas, podían ser músicos, podían tener otras habilidades en la iglesia, pero solamente Aarón y su descendencia eran los sacerdotes que ministraban. Entonces le digo, traigan Coré, Abirán y Pelé, todos sus incensarios mañana. Y nos vamos a presentar delante de Dios. Y ellos van a presentar incienso y Aarón va a presentar incienso y que Dios escoja quién es el que era escogido. Y dice que la ira de Dios se levantó. Les estoy hablando del capítulo 16 del número, si usted quiere leerlo cuando llegue a casa. Dice que Aarón se levantó de mañana, hicieron todo y dijo Dios a Moisés, dile al pueblo que se retire las tiendas de todo y que no toquen nada de lo que es de estos cuatro varones. Nada. Porque todo aquel que toque algo de estos cuatro varones se va a morir con él este día. Sino que nadie va a tocar nada. Y que se aparten de las tiendas a una gran distancia. ¿Y saben qué cosa, hermano? Descendieron al infierno. Todos los que estaban con ellos y los cuatro varones estos descendieron al infierno vivos, porque dice que la tierra se abrió y se los tragó a los cuatro con sus hijos, sus mujeres, sus casas, hasta el perro que fue con ellos al infierno ese día. Ojalá que se hayan muerto antes de llegar al infierno. Pero descendieron al infierno, al Seol, y se despertaron vivos, porque se levantaron contra los hijos de Dios. Así que, hermanos, miren lo que dice el verso 38 y 39. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En otras palabras, hermano, lo que está diciendo este texto es que aquel que es de Jesús y hace las obras de Jesús puede ser que muera en esta tierra en manos de hombres malvados, pero ha encontrado el reino de los cielos. Aquel que diga que reniegue de Cristo en esta tierra, en el día del Señor, el Señor dirá: yo nunca te conocí, maldito al fuego eterno. Termino con estas palabras. La única manera que el hombre puede ganar la gloria es viviendo para Cristo. De otra manera, ganará esta vida, pero perderá el reino de Dios. Y una vida abundante en Cristo se perderá también. Una vida abundante ya y una vida abundante en el reino futuro. De esta manera podemos entender que cuando perdemos la vida, ganamos la cruz. Oiga bien, cuando perdemos la vida, ganamos la cruz. Y cuando tiramos la cruz, perdemos la vida.